Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos. En este 4 de mayo, tercer domingo de la Pascua, es el momento de ofrecerles, como cada siete días, la actualidad religiosa en la cadena COPE, en Iglesia Noticia y en el programa 1931 que les ofrecemos hoy con Marcos Manchado en el control de sonido. En el programa de hoy les contaremos la actualidad en el Vaticano durante los últimos días con la celebración de las congregaciones generales de los cardenales y las misas novendiales por el Papa previas a la celebración del cónclave para elegir a partir del miércoles al sucesor de Francisco. Además, el jueves tuvo lugar la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de San Cristóbal de la Laguna, el hoy Alberto Santiago, y ayer sábado la del nuevo titular de la diócesis de Albacete, Ángel Román Idígoras. La campaña para apuntarse a la clase de religión de la Conferencia Episcopal recuerda la contribución de esta asignatura al bien común de la sociedad y a la formación integral de los alumnos. Y en los seis meses desde la DANA, Cáritas invirtió 10 millones de euros para atender a 16.000 personas.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de este domingo en Roma, donde el próximo miércoles comenzará el cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco. En estos días y hasta el martes se celebran las congregaciones generales en las que los cardenales, tanto los que entrarán en el cónclave como los mayores de 80 años, han debatido e intercambiado ideas sobre el perfil del nuevo Papa y sobre los problemas y retos de la Iglesia en el momento actual, desde los retos de la secularización y la evangelización a la situación financiera de la Santa Sede. Para conocer los temas tratados y cómo será ese comienzo del cónclave, es el momento para la primera crónica de la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Hoy domingo será el último día de descanso de los cardenales antes del cónclave, porque no habrá congregación general y así tendrán la oportunidad de procesar todo lo escuchado hasta el momento para poder entrar en la Capilla Sixtina con las ideas más perfiladas sobre el tipo de pontífice que necesita la Iglesia en estos momentos. A día de hoy, la mayoría considera que necesitarán pocos escrutinios y que será un cónclave breve, a pesar de que los 133 purpurados que entrarán en el cónclave proceden de todos los continentes. En estos días han recibido las últimas instrucciones sobre cómo se desarrollará operativamente el cónclave y, entre otras cosas, se les recordó que no podrán llevar el teléfono móvil a la Capilla Sixtina y que el próximo miércoles, quien no lo haya hecho en la víspera, deberá presentarse a partir de las 7 de la mañana en Casa Santa Marta para ocupar su habitación que se le habrá otorgado por sorteo. Desde allí partirán juntos a la Basílica para la misa por la elección del pontífice, que comenzará a las 10 de la mañana, y por la tarde saldrán en procesión desde la Capilla Paulina rumbo a la Sixtina, donde prestarán uno a uno juramento, recibirán una meditación del cardenal Cantalamessa y, si todo procede según lo estipulado, empezarán a votar. En este cónclave, quien sea elegido papa tendrá que recibir 89 votos. A lo largo de la semana, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha subrayado que en las congregaciones se ha estado afrontando la situación de la Iglesia, teniendo en cuenta las distintas claves geográficas, y se ha dado respuesta a cuestiones importantes como la evangelización, el individualismo, relativismo, la relación con otras confesiones, los abusos o la responsabilidad para la construcción de la paz. Cuando Benedicto XVI y Francisco fueron elegidos pontífices, los cardenales les encomendaron que intentaran poner a flote las finanzas vaticanas, una tarea que continúa pendiente y que también será prioritaria para el próximo Papa, que deberá reunir la fuerza necesaria para afrontarlo. Paralelamente, los cardenales han pedido a los fieles intensificar la oración de cara al cónclave y en un comunicado subrayan la necesidad de ser dóciles al Espíritu Santo y de confiar el camino de la Iglesia a la intercesión de María.
De los participantes en el cónclave, recordamos que 6 son de origen español. El arzobispo emérito de Madrid, Carlos Osoro, el más longevo del cónclave, ya que cumplirá los 80 años el próximo 16 de mayo, el actual cardenal de Madrid, José Cobo, y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Están además Cristóbal López, arzobispo de Rabat, Ángel Fernández Artime, proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, y Francisco Javier Javier Bustillo, que es obispo de Ajaccio, en Córcega. Esta tarde se celebrará en la Basílica de San Pedro la última de las misas novendiales que presidirá el cardenal Dominique Manberti, prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y también protodiácono, el que será encargado de anunciar a todo el mundo el nombre del nuevo papa cuando sea elegido. Mientras tanto, en la tarde de ayer presidió la Eucaristía el proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada, Ángel Fernández Artime. Cuéntanos, Eva.
Las homilías de las misas de los novendiales han estado recordando el pontificado del Papa Francisco a través de distintos mensajes escogidos por los cardenales que presidieron las misas, quienes, por cierto, fueron seleccionados por los propios purpurados. Ayer mismo el cardenal Ángel Fernández Artime recordaba que la experiencia de Francisco se basaba en Jesús resucitado, que no tenía miedo de nada ni de nadie, y concluyó su homilía con esta oración a la Virgen.
María, Madre de la Chiesa, conceda a tutti noi la grazia di essere oggi discepoli missionari, testimoni di suo Figlio, in questa sua Chiesa che, sotto la guida dello Spirito Santo, vive nella speranza perché il Signore risorto è con noi fino alla fine dei tempi.
En anteriores jornadas, el cardenal Claudio Guglielotti puso en primera línea el deseo de Francisco de elevar al cielo el grito de los últimos y de trabajar para aliviar el dolor que el olvido del mundo provocaban estas almas. El cardenal Víctor Manuel Fernández, ex prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, recordaba que el trabajo cotidiano de Francisco era su respuesta al amor de Dios y la expresión de su preocupación por el bien de los demás. Cuando llegó el turno a Leonardo Sandri, el vicedecano del Colegio Cardenalicio hizo hincapié en que el sueño de Dios para su Iglesia está en el encuentro y el diálogo entre las generaciones. El cardenal Mauro Gambetti recordaba que todos están llamados a vivir en la Iglesia, utilizando palabras de Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023. Para el cardenal vicario para la diócesis de Roma, Baldassare Reina, el pontificado de Francisco debe invitar a los cardenales electores a enfrascarse en la tarea de buscar un pastor que sepa discernir y ordenar las reformas sin seguir pretensiones ideológicas que desgarran la unidad de las vestiduras de Cristo. En esta cuenta atrás hacia el consistorio, muchos de los cardenales aprovecharán esta jornada de descanso dominical para celebrar misa en las iglesias que les fueron asignadas en su nombramiento de purpurados. El cardenal de Madrid, José Cobo, presidirá la misa de 12 en la iglesia de Santiago y Montserrat, conocida por todos en Roma como la Iglesia de los Españoles.
Ante el próximo cónclave en Iglesia Noticias, el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, muy buenos días. Muy mal tienen que ponerse las cosas para que el próximo domingo, a esta misma hora, no estemos ya celebrando la elección de un nuevo papa. Es sabido que el cónclave comienza el miércoles 7 de mayo y se espera que no dure más de 2 o 3 días. Así ha sucedido en los últimos años y se espera que esta previsión vuelva a repetirse, porque según una regla inalterable, cuanto más días duran las congregaciones generales que reúnen al Colegio Cardenalicio, más breves son los cónclaves. Todos estos días los medios de comunicación se han lanzado a especular con diversos candidatos al solio pontificio. Hasta cierto punto es normal, puesto que el Papa es hoy una autoridad moralmente respetada en todo el mundo, pero puede resultar un ejercicio banal y, sin ninguna duda, puede obedecer a intereses no confesables. Permítanme algunas consideraciones obvias. La primera es que la geografía no cuenta y el Papa puede provenir de cualquier lugar del globo. En segundo lugar, interesan poco o nada cuáles son sus inclinaciones a derechas o izquierdas. Lo que sí es importante e indispensable es que sea un hombre de Dios, un hermano cercano a todos los hombres y especialmente a los más humildes, un ser humano abierto a escuchar y comprender las necesidades del terrible mundo que estamos compartiendo. No son uno, ni dos, ni tres los cardenales que responden a estos tres requisitos. Son muchos más y el elegido lo será cuando entre todos ellos sus hermanos cardenales se hayan dado cuenta de quién los posee en grado superlativo. Pueden equivocarse o dejarse llevar por otros criterios, pero nosotros los creyentes pensamos y admitimos que el verdadero protagonista del cónclave es el Espíritu Santo y este nunca se equivoca. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Aquí en España, las diócesis españolas han celebrado esta semana Eucaristías por el Papa Francisco y su entrega y servicio a la Iglesia Universal. Así, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, agradeció a Jorge Mario Bergoglio estos 12 años de pontificado en los que la Iglesia ha tenido como prioridad la apertura de puertas a todos, como ha reiterado Francisco a lo largo de su magisterio.
Sus gestos nos apuntaron a Dios desde la realidad de las periferias. Todos conocemos sus abrazos a los descartados, sus visitas a los márgenes, su presencia en soledad durante aquella pandemia. Él, que fue aclamado y a veces malinterpretado, ese fue llevado a hombros del santo pueblo de Dios a la tumba allí, en la Basílica de Santa María, en la esperanza de la vida que no termina.
Por los cardenales que participarán en el cónclave, pide en su carta pastoral para la primera quincena de mayo el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello.
Decimos con fuerza, ven Espíritu Santo, sobre los cardenales reunidos en cónclave. Ven e inspíralos para que caigan en la cuenta y reconozcan tu paso en este momento de la historia de la Iglesia y de la historia del mundo. Para que reconociendo tu paso puedan interpretar lo que están queriendo decirles a ellos y decirnos a toda la Iglesia para seguir una peregrinación en la que el sucesor de Pedro nos ayude a todos a ser fieles al mandato de Jesús. Id y anunciad el Evangelio. Sí, ven Espíritu Santo para que los cardenales, reconociendo tu paso, interpretando los signos y llamadas, sepan elegir a la persona que en estos momentos de la vida del mundo y de la Iglesia sea más conveniente para que se realice el plan de Dios en la Iglesia al servicio del mundo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les contamos también que el jueves 1 de mayo tuvo lugar en la Catedral de La Laguna la ordenación y toma de posesión de Eloy Alberto Santiago como nuevo obispo de San Cristóbal de La Laguna, una diócesis que comprende a Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Presidió la ceremonia el nuncio del Papa en España y nombrado nuncio ante la Comunidad Europea Bernardito Auza. COPE Tenerife, Daniel Pinelo.
Se llama Eloy Santiago, tiene 51 años y es el 13º obispo de la diócesis nibariense, una iglesia para las cuatro islas occidentales de Canarias que se encontraba en sede vacante tras la renuncia de Bernardo Álvarez en septiembre del año pasado. En San Cristóbal de la Laguna, ante una catedral abarrotada dentro y también en los aledaños, el nuevo prelado se ponía a disposición de sus fieles y de toda la sociedad, como refleja su lema episcopal, para servir.
Que sepa yo ser imagen de aquel que no vino a ser servido, sino a servir, recordando la gran lección que nos dio el Maestro en la noche antes de su pasión. Que el ministerio episcopal que hoy comienzo sepa ser reflejo del buen pastor Jesucristo el Señor, que conoce sus ovejas, las ama y da su vida por ellas. Un pastor que va delante, en medio y detrás de su pueblo, como nos recordaba el Papa Francisco.
Tiene por delante importantes retos en una sociedad secularizada, pero también marcada por el fenómeno migratorio. Para ellos tenía también palabras el nuevo obispo.
Tierra de migrantes en siglos pasados, y ahora llamada a acoger e integrar a tantos migrados que llegan desde Latinoamérica enriqueciendo nuestras comunidades cristianas o desde el continente africano mediante cayucos y pateras, atravesando la mortífera ruta atlántica.
Don Eloy comienza estos días una amplia agenda que le llevará a estar en las cuatro islas de Canarias que conforman la diócesis: Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Y ayer sábado fue en Albacete donde se celebró la ordenación y toma de posesión del nuevo obispo de esta diócesis, Ángel Román Idígoras, hasta su nombramiento vicario episcopal en Alcalá de Henares. COPE Albacete, Miguel Yeste.
La Catedral de Albacete, con unas 1.000 personas, hubo que habilitar otros espacios en el exterior. Se quedó realmente pequeña para un precioso acto tras el que don Ángel Román Idígoras, podemos decir que ya es el 7º obispo de la diócesis de Albacete, una diócesis que este año conmemora sus bodas de platino, 75 años. Acompañado al templo por el nuncio apostólico y por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, fue este último el encargado de la ordenación episcopal, dándole la bienvenida a su nuevo destino, para el que él mismo pide ayuda de todos.
Esta es la esperanza de un obispo que llega a Albacete en pañales, pero que viene con muchas ganas de crecer y de servir, cogido de la mano de Dios, de la Virgen y de todos vosotros.
El ya Monseñor Román Idígoras tendrá este lunes su primer acto con la conmemoración del centenario de la coronación de la Virgen de Belén en Almansa.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado la campaña para apuntarse a la clase de religión que recuerda la contribución de esta asignatura al bien común de la sociedad y a la formación integral de los alumnos. Pretende además alejar esta materia de estereotipos y de un permanente debate político de confrontación. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Faustino. ¿De qué sirve tener la asignatura de religión en el sistema educativo? Bueno, pues esta es la pregunta a la que la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura intenta responder cada año. La campaña de este 2025 se titula Son tantas las razones, apúntale a Reli, y se dirige principalmente a los padres de los alumnos.
Oye, nos han dado esta hojita en el cole. Vosotros le habéis apuntado a Reli, ¿no?
Sí, este es su segundo año.
Pero eso de la clase de Reli sirve para algo.
¿Eh? Sí, claro. Sí. Bueno, no lo sé.
El objetivo es invitarles a la reflexión y que sean conscientes de la importancia de esta asignatura para la formación integral de sus hijos. Antonio Roura es el director de este secretariado.
Nos parecía necesario acercarnos a esos padres que nunca han matriculado a sus hijos a religión o que tienen dudas de hacerlo, para que tengan claro que detrás de lo de la clase de religión, en el fondo hay una oportunidad de acompañar a sus hijos en algunas de las cuestiones más importantes del humano, ¿no?
Una asignatura, por cierto, que se oferta en todos los centros de forma obligatoria, pero que su elección es optativa. Pues bien, los últimos datos que ha presentado la comisión reflejan que el 56% de los alumnos de nuestro país la han elegido este curso 2024-2025. Y aunque en la enseñanza pública la cifra ha descendido un 0,30% respecto al año pasado, en total son 3 millones los alumnos que eligen acudir a clase de religión cada semana.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS. Suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores y de la festividad de San José Obrero, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha denunciado en un manifiesto con el título Trabajo Decente, Derecho, No Privilegio, el modelo laboral actual que ha normalizado la inestabilidad, erosionando la esperanza de las personas jóvenes. Gonzalo Ruiz es miembro del Consejo de la Pastoral del Trabajo.
Uno de los grandes problemas que tenemos para que los jóvenes puedan independizarse, puedan formar una vida, es que una vida familiar, es que no tienen un trabajo digno, tienen un trabajo precario, un trabajo que no les permite pues ni acceder a una vivienda, ni plantearse tener hijos, etcétera, ¿no? Entonces, en esta situación en la cual los jóvenes cada vez se independizan más tarde, precisamente porque van llegando más tarde al mercado de trabajo y cada vez se les exige una mayor formación, y muchas veces se les exige una experiencia que no tienen porque no hay cauces para poder desarrollarla.
La hiperformación, el inicio tardío en el empleo, los salarios insuficientes y la precariedad, además de lastrar su futuro, afecta también a la salud mental y emocional de muchos jóvenes.
Es un momento señalado, estupendo, para seguir recordando que hay que reivindicar el trabajo digno. El trabajo digno porque hoy hay muchos trabajadores en España, hay 2 millones de trabajadores que tienen trabajo y no les permite vivir con dignidad. Es decir, son lo que llamamos trabajadores pobres. Por tanto, es fundamental que el trabajo sea trabajo digno para que la persona se pueda realizar como tal, pueda tener una vida social, una vida relacional y pueda desarrollar una vida familiar.
6 meses después de las graves inundaciones que afectaron a Valencia por la Dana, Cáritas ha acompañado a través de sus centros, proyectos y parroquias a más de 16.000 personas con una inversión de más de 9 millones de euros. Carmen Lavallén.
La Dana arrasó unas 75.000 viviendas, entre ellas el bajo en el que vivía Rafael en Algemesí. Cáritas les ayudó y su familia ha podido recuperar su casa.
Tuvimos la suerte de poder recoger ese dinero y empezar a contratar y que viniesen a arreglarlo todo.
En estos 6 meses, Cáritas ha destinado ya más de 9,5 millones de euros en ayuda a los damnificados. Han ayudado a 15.000 personas y, lejos de disminuir, las peticiones crecen, como explica en COPE la secretaria general de esta organización, Natalia Peiro.
Desde el mes de diciembre se ha ido notando un incremento en la constancia de la petición de ayuda.
Viviendas, coches y comercios concentran el grueso de las ayudas, sin olvidar el acompañamiento psicológico, social y espiritual que aún requieren muchas familias.
Y viajamos de nuevo al exterior para contarles que 2 diócesis chinas, Shanghai y Xinjiang, han nombrado en los últimos días 2 nuevos obispos auxiliares por el sistema de la República Popular China de elección en asambleas del clero controladas por el Partido Comunista. Así, el martes, sacerdotes religiosos y laicos de Shanghai fueron convocados para aprobar la elección del padre Wu Jianlin como nuevo obispo auxiliar de la diócesis de la que ya era vicario general. El titular de esta diócesis es Shen Bin, que es también el presidente del Consejo de los Obispos Chinos, un órgano no reconocido por el Vaticano. Shanghái contaba ya con 2 obispos auxiliares, Joseph Wenzi, de 62 años, ordenado en 2005, pero apartado desde 2011, y también Tadeusz Madakin, de 57 años, que desde 2012 vive recluido en el seminario de Shenzhen, tras renunciar públicamente a la Asociación Patriótica durante su ordenación episcopal. Por otro lado, Li Jianlin es el nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Xinjiang, que las autoridades chinas consideran vacante, aunque en ella reside el obispo Joseph Zhan Weizhu, ordenado clandestinamente en 1991 y detenido en varias ocasiones por ejercer su ministerio. Mientras tanto, en la diócesis de Wenzhou continúa recluido el obispo clandestino Pietro Zhao Zumin, detenido el 10 de abril para impedirle celebrar públicamente los ritos de la Semana Santa. Y les contamos también que la Congregación de la Misión, con 3.000 miembros que evangelizan y sirven a los más necesitados en más de 100 países, celebra los 400 años de su fundación por San Vicente de Paúl. París, Asunción Serena.
Las celebraciones del 400 aniversario de la Fundación de la Misión por San Vicente de Paúl han culminado con la misa del 1 de mayo presidida por el obispo auxiliar de París, Emmanuel Toi, en la iglesia de Saint-Eustache, con un homenaje a la herencia espiritual de su fundador y el compromiso de la congregación con la evangelización y al servicio de los pobres. El Papa Francisco envió un mensaje al superior general, el padre Tomás Mavric, expresando su cercanía con la familia vicenciana y su deseo de que cada día sea una vuelta a Jesucristo, siguiendo las inspiraciones de San Vicente de Paúl y animándoles a convertirse en místicos de la caridad del siglo XXI. La misa del 1 de mayo ha estado precedida por una serie de eventos, como el encuentro de más de 20 obispos y los 3 cardenales de la Congregación de la Misión, Rodé, Illich y Surafiel, así como la participación de 150 cohermanos representantes de las distintas provincias de la congregación en un triduo de preparación en la Casa Madre de los Misioneros Paules, aquí en París, que ha estado declinado en una jornada de oración, una peregrinación a Gand, que está considerado como el lugar donde surgió la fundación de los lazaristas, y una jornada de formación.
Entre los participantes en ese encuentro ha estado el padre José Manuel Villar, que es el visitador de los Paules para España.
San Vicente de Paúl nos decía que no era suficiente con hacer buenas cosas, sino que había que hacerlas bien. El Papa Francisco nos ayuda a centrarnos bien y a ver una perspectiva y un dinamismo de entrega. Más todavía, que no nos justifica, como decía San Vicente de Paúl, lo que hacemos, sino por quién lo hacemos. Y el Papa Francisco nos ha ayudado durante estos 12 años de su pontificado a reprogramar toda nuestra actividad, toda nuestra acción y mirar con las luces largas del Evangelio, haciendo pues que los más pobres, los más abandonados, los más sencillos sean verdaderamente los protagonistas de toda nuestra acción y de toda nuestra misión. Hacia ahí es hacia donde nos dirigimos. Y no cabe duda que el Papa Francisco nos ha ayudado pues a replantearnos muchas de nuestras prioridades, pero sobre todo nos ha ayudado a replantearnos el camino a seguir de ahora hacia adelante.
También nos ha recordado el padre José Manuel Villar la importancia de la formación en el trabajo de esta congregación de la misión.
Es muy necesario la formación para no solamente dar de comer, sino sacar de las pobrezas. Por tanto, tanto nosotros, Misión de los Paules, como después, unos años después, las Hijas de la Caridad, también de San Vicente de Paúl, nos influyó en este ámbito educativo y de formación. Es necesaria la formación siempre en todos sus niveles para vivir con autenticidad todo lo que significa el Evangelio, hoy, aquí y ahora, a más, a mejor y a mayor. Y entonces ese más, mejor y mayor marca siempre una distinción y especialmente en la formación nos ayuda a ir creciendo. Formar a los pobres es formarles para que sean ellos los verdaderos representantes de la Iglesia y de la evangelización.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Archidiócesis de Burgos ha comunicado que el próximo miércoles el arzobispo Mario Iceta, comisario pontificio, está citado a declarar en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Briviesca para defenderse de la denuncia presentada contra él por algunas exclarisas cismáticas de Belorado. Mientras tanto, el proceso de desahucio de las exmonjas continúa y el próximo 13 de mayo tendrá lugar la vista previa de la demanda de desahucio que estableció el 10 de junio como fecha para la práctica del lanzamiento. Les contamos también que cuando se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a España, hoy se celebra la memoria del Pele Ceferino Jiménez Malla, el mártir del Rosario. Nos lo cuenta desde COPE Barbastro, Asten Lardies.
Hoy celebramos la memoria litúrgica del Pele Ceferino Jiménez Malla, el mártir del Rosario, que fue beatificado por San Juan Pablo II un 4 de mayo de 1997. La fecha se enmarca este año, además, en el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. Así, el Departamento de Pastoral con los Gitanos de la Conferencia Episcopal ha organizado un programa de actividades en Barbastro que comenzó ayer sábado con una charla sobre la espiritualidad de Ceferino que ofreció Rosalina Vicente Jiménez, delegada de Pastoral Gitana de Burgos. Hoy se ha programado una ofrenda floral a las 10:30 en el cementerio de Barbastro, donde este gitano piadoso fue martirizado y fusilado el 2 de agosto de 1936 por defender a un sacerdote. A continuación tendrá lugar la solemne Eucaristía presidida por el obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello, a las 12:30 en la iglesia de San Francisco, donde se encuentra la primera capilla dedicada al Beato.
Y la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha desde abril hasta junio el proyecto Iglesia 12 semanas para mostrar la vida de la Iglesia que celebra, anuncia la fe, evangeliza y ejerce la caridad al servicio de las personas. La tercera entrega está dedicada a las misiones con el testimonio de la esclava del Sagrado Corazón, Rosy García.
Yo empecé en África, en Congo Kinshasa. Yo acabé la carrera de medicina y en cuanto acabé la carrera ya tenía la idea de ser, yo quería ser misionera desde que tenía los 14 años. Bueno, sí, mi idea era ser misionera. Y acabé yendo con las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que es la congregación a la que pertenezco, al Congo. O sea, aterricé en Camerún, estuve unos meses y empezamos una comunidad nueva en el Congo. Ahí estuve un año. Después vine a España a hacer las etapas de formación y luego, en el año 95, ya me fui al Camerún y he estado 26 años. Y empezamos a pedir con Paliativos Sin Fronteras especialmente y otros paliativistas que venían a darnos curso. Y luego poco a poco se quedó como que nosotras éramos las paliativistas, como el centro de paliativos en el Camerún, ¿eh? Y empezamos a abrir el hospital, bueno, pues a poder ofrecer morfina, tener acceso a, bueno, pues a los medios que los cuidados paliativos ofrecen, ¿no?
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, ha sido el programa 1931. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.